Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para los oyentes dentro y fuera de Cuba. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos unas cuantas informaciones acá en la tertulia. Por ejemplo, ya han regresado a Cuba los cuatro médicos que estaban detenidos en Bolivia. Vamos también a analizar un poco lo que sucedió en las últimas horas por allá por Venezuela. Guaidó está descartando volver a la mesa de negociaciones con el gobierno de Maduro y Maduro está diciendo, insiste en que sí se va a negociar, que se va a destrabar la crisis venezolana. Abrió y cerró el restaurado mercado de Cuatro Caminos, esto es allá en La Habana. Esto y mucho más hoy en la tertulia.
Sí, señor, esas son las noticias que vamos a estar discutiendo ya solamente minutos o segundos prácticamente con Michel Suárez, nuestro tertuliano, a quien todavía lo mantenemos por acá, por la ciudad de Miami. Lo saludamos porque ya vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Efectivamente, saludos, Michel Suárez. Usted le ha cogido gusto al calorcito fresco que tenemos por acá, por la ciudad de Miami.
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti, para José Luis y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Me gusta la temperatura en esta época del año en la ciudad.
Sí, no, mucho mejor que en España, ¿no?
Está muy frío
en España. Está muy frío en España. Sí. Ten cuidado, no se nos quede por acá, Michel.
Temporadas,
sí. Está amenazando.
Aunque Miami se calienta de vez en cuando, a mitad de frío, ¿no?
Sí, Miami sí. Vive caliente casi el año entero. Vamos a las noticias.
Bueno, vamos a hablar primero, a analizar un poco lo que está sucediendo con los cuatro médicos cubanos que permanecían detenidos en Bolivia desde mediados de la semana. Fueron liberados y han sido ya repatriados a La Habana dentro de este segundo grupo de profesionales de la salud que han regresado a la capital. Los galenos Amparo García Buchaca y Dalberto Delgado Baró, Ramón Emilio Álvarez Cepero y Alexander Torres Enríquez habían sido detenidos por la policía boliviana el pasado miércoles en la ciudad del Alto, acusados de estar supuestamente vinculados a los graves disturbios que han provocado al menos 23 muertos y más de 700 personas allá en el país andino han resultado heridas, de acuerdo a la información también que brindó en las últimas horas el Comité Interamericano de Democracia, de Derechos Humanos. Hay, en relación a estos cuatro doctores que ya llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí, mucha información. Se dijo también que portaban dinero en efectivo, en fin. Entre otras cosas, la salida de estos galenos de Bolivia se suma a la que estaban ya destinados en Ecuador, donde el gobierno de Moreno anunció esta semana el fin del convenio bilateral por el que prestan servicio allí alrededor de 400 médicos cubanos.
Efectivamente, lo cierto es que todos han sido, el gobierno cubano los va a sacar a todos, o ya los sacó, porque, bueno, el nuevo gobierno en Bolivia no los quiere, tampoco quiere a las autoridades venezolanas allí, por eso rompió relaciones con Venezuela y también rompieron con el ALBA. O sea, con esta asociación bolivariana. Así que eso, así están las cosas por allá por Bolivia. Regresaron a Cuba estos médicos. Hubo declaraciones de Amparo García Buchaca y de Ramón Emilio Álvarez. García Buchaca dijo, dijo que la situación era muy tensa en Bolivia y que se hacía muy difícil ya para los cubanos allí salir incluso de donde estaban viviendo, que era muy difícil porque había mucha protesta en contra de ellos también. Así que ella lo reconoció. En cuanto a Ramón Emilio Álvarez, al principio dijo que todo se había esclarecido. O sea, cuando le hicieron la pregunta dijo, no, todo quedó esclarecido. Parece que nos querían coger de punta de lanza, pero allí se aclaró. Y cuando dijo se aclaró, tiene que ver la situación del dinero. El gobierno, a ellos los toman, los retienen. Dicen algunos que al cambio eran como unos $90,000. Eso es mucho dinero en Bolivia, mucho dinero. Pero ellos aducen que era el dinero para pagarle a los médicos, al personal médico. Dinero en efectivo para pagarle al personal médico.
Y dijo, perdóname, el señor Bruno Rodríguez, que eso fue debido a que la crisis boliviana pues no permitía que sacaran el dinero como se acostumbraba a hacer mensualmente, entonces tuvieron que cargarlo en
esos maletines. Eso es lo que dice el gobierno cubano. Claro, eso es lo que dice el gobierno cubano. Claro. Pero lo que dice el gobierno nuevo en Bolivia es que estos médicos estaban haciendo contactos, y lo repito, con muchos manifestantes a favor de Evo Morales, para sacar a la gente a favor de Evo Morales a protestar en contra del nuevo gobierno. Así que ahí quedó todo. Lo cierto es que los detuvieron, había dinero en efectivo, los liberaron, y estas son las dos versiones.
Bueno, hay varios puntos, ¿no? En primer lugar, ¿por qué los han liberado? Y si el hecho de que los hayan dejado marcharse a Cuba tiene que ver con que se haya aclarado, que es una cosa completamente distinta. Yo anotaría un detalle en materia de política exterior. El gobierno interino de Bolivia ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela, pero no con Cuba.
Exacto.
Entonces, me da la impresión, sin conocer a fondo, por supuesto, los detalles de esa investigación, que de manera explícita no han sido revelados, porque bueno, han sido puestos en libertad, pero no conocemos mucho más detalles sobre qué elementos ha tenido en cuenta la Fiscalía para ponerlos en libertad en vez de dejarlos en el país. Y me da la impresión de que hay quizás, a pesar de la diferencia que sostiene con el gobierno cubano, que hay quizás un intento por la presidencia interina de Bolivia de contener la situación o de no molestar demasiado al gobierno cubano para que en teoría ayude, ¿no?, o colabore en que se pacifique el país, cosa que es absolutamente una ilusión, ¿no?, por parte del gobierno interino de Bolivia, pensar que las autoridades cubanas en este escenario van a contribuir o van a dejar de hacer lo que todo el mundo sabe que está haciendo, y es a través de sus agentes de influencia y sus resortes diplomáticos en el país, alentar este tipo de propuestas con dinero o sin dinero. Pero es evidente que hay una intromisión por parte del gobierno cubano en estos asuntos. Y hay otro punto, que es las misiones médicas cubanas prácticamente solo pueden quedarse en aquellos países que son aliados del régimen de La Habana. Si fuera tan humanitario o tuviera unos principios humanísticos como prioridad, no tendría por qué ser así. Es decir, un médico es necesario, lo mismo donde esté gobernando la derecha, el centro, la izquierda o los extraterrestres.
Un médico es un médico.
Entonces, ¿por qué esto se produce? Pues evidentemente porque no es la razón fundamental por la que está la misión médica. La razón, creo que comparten el puesto, ¿no?, entre la exportación de servicios y la influencia, o como agentes de influencia en las sociedades donde son destacados. Y esta, desde luego, tiene mucha mayor importancia que el propio dinero. Uh-huh. Para el régimen de La Habana. Y lo que decía el médico de que salen para evitar que haya problemas. En Venezuela hay problemas y no salen.
Claro.
Ahí están atrincherados. Ha habido protestas en Venezuela, ha habido crisis muy graves en Venezuela,
pero
y los médicos se mantienen
ahí.
El
gobierno es afín y hay que mantener a los médicos en Venezuela.
Hay que también destacar algo. La ministra de Relaciones Exteriores del gobierno este interino que hay dijo la semana pasada, antes de ya pues llevarse a cabo o suscitar la situación esta de crisis con los médicos, de que la conversación con Bruno Rodríguez fue una conversación muy amistosa, así dijo ella, que llegaron al acuerdo, sí, de que la situación de estos médicos, a mí me llamó la atención también que fueron puestos en libertad, a pesar de ese supuesto delito que estaban acusándose. Y por el pueblo cubano creo que es positivo que regresen los médicos, porque hay falta de médicos en Cuba.
Bueno, eso yo creo que eso es otro programa. ¿Qué van a hacer ahora en Cuba con tantos médicos?
Bueno, atender a la población.
Sí. Ok, voy a... Tanto José Luis como Michelle se hacen una pregunta, yo tengo una respuesta. No digo que sea la respuesta, yo tengo una respuesta. ¿Por qué son liberados? ¿Por qué estos médicos son liberados? Porque yo creo que el gobierno boliviano, este gobierno interino en Bolivia, entendió que es mejor fuera del país a tenerlos dentro del país presos, a comenzar un proceso de investigaciones, de acusaciones, etcétera. Los detuvieron, salió la noticia, filtraron la noticia, hablaron sobre la noticia, crearon la crisis, salieron de la crisis. Yo creo que eso fue lo que hizo el gobierno de Bolivia. Esa es mi respuesta, no sé si será la cierta, por eso lo hicieron. Y Michel decía que el gobierno de Bolivia no había roto las relaciones con el gobierno cubano. Yo creo que el gobierno de Bolivia está midiendo los enemigos nuevos que se tiene que puede fabricar. En otras palabras, en psicología de guerra, esto no sé si existe o no, pero en psicología de guerra, quiero decirle así porque nada, porque me salió así. En psicología de guerra creo que tú no puedes abrir muchos frentes, porque si abres muchos frentes se debilita tu ejército.
Pero Cuba es un actor importante.
No.
Por eso, no, sí. precisamente porque es el actor responsable, claro. Bolivia quiere apaciguarlo.
No quiere abrir un frente.
Pero yo reitero, esto es una ilusión, pensar que se pueda apaciguar al gobierno cubano.
Pero de todas maneras, si tú no abres un frente, tú no vas al campo de batalla, ya el gobierno cubano tiene que seguir utilizando otras vías, no puede irte de frente.
Pero es una mala noticia que no se investigue este asunto a fondo.
Por supuesto.
Desde el punto de vista judicial en Bolivia.
Seguimos hablando de Cuba. Después de una reparación que duró alrededor de 4 años, el icónico Mercado Único de La Habana, conocido como Cuatro Caminos, abrió sus puertas el 14 de noviembre. Todo esto en el marco de los festejos por el medio milenio de la capital cubana. Sin embargo, la alegría duró poco, dice esta crónica de Waldo Fernández Cuenca. Duró poco para los capitalinos en busca de productos que no están presentes en otros centros comerciales de la ciudad. Tras las grandes aglomeraciones, la desorganización que necesitó de presencia policial y la evidente falta de preparación de la administración, la corporación CIMEX, entidad perteneciente a los militares cubanos, dueña del establecimiento, solicitó comprensión a los clientes y anunció el cierre de la instalación justo el día que se cumplían los 500 años de fundada San Cristóbal de La Habana. Y en ese local, donde se vendían productos enlatados, en especial, dice la nota, el puré de tomate de prolongada escasez en los mercados, la policía acordonó y guió la cola. Aquellos que deseaban atravesar la larga fila para seguir camino, los agentes les hacían desviarse. Y tanto fue el caos y el tumulto que se quejó, parece que la gente llamó a CIMEX, o CIMEX determinó que esto es una indisciplina social por parte del público y se cerró el mercado.
Yo lo que sé es que abrió y cerró y nadie vendió lata de puré de tomate. Y no se pudo vender ni una lata de puré de tomate.
No, es como aquella historia del, para decirlo de modo popular, del lechero que le echaba agua a la leche. Sí, sí. Entonces, sencillamente, quitan la leche.
Quiten la leche. No, es
ya, terrible, definitivamente. Terrible. No, Amado y José Luis, es increíble, ¿no? Este es un tema de noticia de portada, la remodelación, la apertura y el cierre y el puré de tomate.
El puré de tomate.
Es noticia de portada en todos los principales periódicos cubanos de fuera del país, ¿no? ¿Cómo la apertura de un mercado sencillamente puede suscitar esta atención y el cierre? Y yo creo que demuestra un poco la situación, ¿no? Que no hay apenas ningún resquicio de avance, ni siquiera en esa área, ¿no? ¿Cuántos mercados de este tipo necesita La Habana? Esa es una buena pregunta, porque en realidad estamos hablando de un mercado, un solo mercado, con estas características que dicen los consumidores de ese mercado, que en definitiva ahí están los mismos productos con los mismos precios.
Antes de que lo cerraran.
Antes que lo cerraran. Sí, sí. Y faltan los mismos productos que han faltado toda la vida en ese mercado y en cualquier otro. Es decir, que no resuelve ningún problema, pero la gente tiene necesidad de encontrar algunas cosas y lógicamente se forman este tipo de problemáticas a la entrada de los mercados. ¿Cuántos mercados de este tipo se podrían hacer por el sector privado si se permitiera en el país, ¿no? Dejarían de ser noticia, ¿no? La apertura, las remodelaciones de los mercados, tanto en la prensa oficial cubana como en la prensa independiente.
Claro, yo lo que, mira, cualquier cosa nueva que se abra, eso en el mundo entero, o sea, en España, en Estados Unidos o en Cuba, causa cierta curiosidad.
No, perdóname, un centro comercial de 50.000 metros cuadrados, sí.
Es curioso.
En Dubái.
Lo van a reabrir, vamos a ir a verlo, vamos a ver qué pasa. Ahora, de ahí llegar, lo que denota, nosotros vimos las imágenes, tú viste las imágenes, Michelle, que se difundieron a través de las redes sociales. Era penoso, era como si allí se acababa la lata de puré de tomate y se acababa el mundo entero para un cubano. Y eso es lo que denota es la crisis que hay dentro de Cuba.
La desesperación.
Esa es la palabra. La más que crisis, hay desesperación.
La gente está desesperada.
La gente, no se le ha quitado el cubano y no se le puede quitar porque tiene que enfrentarlo todos los días a que si no es el primero, el segundo ya no llega,
espíritu
no coge.
De supervivencia. El espíritu en de estado puro.
Es es terrible, es penoso. Yo creo que la verdad que el mundo cuando lee esto dice, pero ¿qué cosa es Cuba? Bueno, uno desde aquí sí entiende lo que es Cuba.
No, y de hecho, hablando del aniversario 500 de La Habana, habría que recordar, hablando de mercados, que por ejemplo un mercado mundialmente conocido como el Corte Inglés de España nació cuando vio en La Habana las tiendas por departamentos y se fijó en ese modelo. Estamos hablando de cuándo, al principio de los años 50.
Claro.
Y hoy el tema que nos vemos obligados a tratar es la remodelación, la apertura y el cierre de un mercado que ni siquiera...
Sí, señor.
Cuenta hoy con alta tecnología ni con precios asequibles para todos los cubanos. Eso está muy relacionado con el estado de La Habana.
Las tiendas por departamento, ¿te acuerdas, Miguel? Fin de siglo, Ultra.
El Encanto.
El Encanto, el Tencent de La Habana. Esas eran monstruos de tienda al final de la década del 40 y en el 50.
Punteras para el mundo entero.
Sí, señor.
Señoras y señores, Nicolás Maduro afirmó que negocia con el jefe del Parlamento, el joven Juan Guaidó, pues dice destrabar la crisis venezolana, el regreso a las negociaciones, a la mesa de diálogo. Guaidó respondió, dijo de que no, él descartó esto, volver a una mesa de negociaciones con el gobierno de Maduro, luego del fracaso del último proceso de diálogo político que concluyó sin acuerdos a mediados de año. Por cierto, la oposición venezolana salió nuevamente a las calles el sábado en un intento por revivir una alicaída movilización para presionar la salida de Maduro en medio de la crisis económica, política y social y las sanciones de Estados Unidos que asedian a la nación petrolera.
Él lo tiene.
Michel, ¿te sorprende esto?
No.
Maduro diciendo de que sí, vamos a volver a dialogar, Guaidó lo descarta y la oposición llamando a protesta, pero...
Bueno, porque quiere presentarse con una actitud de Estado, proclive al diálogo, todo el mundo está a favor del diálogo, cualquier persona normal está a favor de que se dialogue, el tema es para qué. ¿Este diálogo para qué? ¿Para convocar elecciones presidenciales con la OEA como garante y como órgano electoral? Entonces, bueno, aquí sí.
Y por parte de Maduro, que hemos visto,
para convocar una elección de Congreso no tiene ningún sentido.
Y por parte de Maduro, como hemos visto, para ganar tiempo.
Para ganar tiempo, que es lo que desea, porque Maduro no quiere desbloquear la situación del país. Pero mientras se invoca el diálogo permanentemente, se queda muy bien ante determinados sectores de la opinión pública internacional y quiere hacer ver a los otros como que no quieren hablar. Pero es que se ha hablado durante mucho tiempo. ¿Y diálogo para qué? ¿Con qué objetivos? Elecciones presidenciales verificadas por la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas o cualquier otra organización seria del mundo, sí. Seguir hablando por hablar no tiene ningún sentido. Yo creo que, tristemente, me duele decirlo, pero Venezuela es un caso perdido que no tiene solución, al menos por las vías que se han explorado hasta ahora. No tengo yo tampoco idea de cómo se puede solucionar, ni quiero plantear ninguna vía en específico, pero desde luego la presión internacional no es suficiente y luego aparecen actores en el escenario latinoamericano que ni siquiera se suman a esa presión, como es el caso de México y Uruguay.
Uh-huh. Bueno, ahora México, Uruguay y los países del Caribe están condenando la violencia en México contra las protestas de la oposición en la última hora. Están incluso urgiendo a que haya paz, que haya una solución democrática, etcétera. Que bueno, pero ha habido una declaración de México, Uruguay y estos países del Caribe condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Eso es un paso. De todas maneras, tú decías que la solución tú no la ves y yo creo que la solución no la ven tampoco ni muchos venezolanos que están actualmente en la oposición. Desafortunadamente, y esto creo que yo lo he repetido, se ha repetido en este programa mil veces, los gobiernos latinoamericanos son muy militaristas. O sea, pasó, lo acabamos de ver ahora en Bolivia. Uh-huh. Si los militares te apoyan, tú puedes permanecer en el poder, aunque estés haciendo y deshaciendo. Si los militares no te apoyan, te vas del poder. Le pasó a Evo Morales, la policía, los militares le dijeron no te apoyamos y tuvo que irse, se asiló en México, incluso llegó y le dijo a Manuel López Obrador me ha salvado la vida. O sea, parece que él temió hasta por su propia vida. En Venezuela no ha pasado. Estados Unidos ha estado apostando a que los militares le quiten el apoyo a Maduro. Le han hecho todas las promesas que se le puede hacer a cualquier militar para que lo hagan. Los militares no lo han hecho. Dicen los venezolanos, dicen los analistas, que los altos mandos del ejército en Venezuela están muy vinculados con el crimen organizado.
Narcotráfico.
Están muy vinculados, claro, con el narcotráfico, el además tráfico de petróleo, tráfico de minerales, etcétera. Y que no, por eso no le quitan el apoyo a Nicolás Maduro.
Hay un artículo que publicó en las últimas horas en BBC Mundo, y bueno, nuestros oyentes en Cuba, el que pueda, y si no, pues lo voy a resumir. Y la pregunta que se hacen es por qué en Venezuela se protesta ahora menos que en otros países de América Latina. Está buenísimo el artículo.
Es interesante la tesis.
Claro.
¿Qué dice la BBC?
Bueno, la BBC dice de que la oposición que lidera Juan Guaidó sigue tratando, ¿no?, de aglutinar, de sacar a la gente en la calle, que a la elección del punto final de concentración no se produce hasta el momento cuando se termina la protesta cívica que realizan. Pero, dice, las protestas, como otras convocadas últimamente, estuvieron lejos de ser masivas. Maduro, en cambio, se mantiene atrincherado en su poder. Los venezolanos que vivieron grandes manifestaciones y semanas de choques entre detractores del gobierno y fuerzas de seguridad en el 2013, 14 y 17 se abstienen ahora mayoritariamente de participar en las protestas de contenido político, una actitud que contrasta con la actitud creciente en otros países de la región. Y a la caída de Evo Morales se suman las semanas de contestación que hay, y citan lo que está pasando con Sebastián Piñera en Chile, y un inmediato paro nacional para esta semana en Colombia.
Yo tengo mi tesis, ¿no?, de por qué no ha decaído la protesta en Venezuela. Fíjate que la situación económica de Bolivia es diferente a la de Venezuela.
Sí, claro.
Absolutamente.
La de Chile, por favor.
En Bolivia, incluso con Evo Morales, ha habido crecimiento económico.
No, una de las economías más crecientes, exacto, en todo el hemisferio.
Exacto. No. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Número uno, la represión. Número dos, el estado de supervivencia en el que está la gente. Eso lo conoce perfectamente el castrismo. Cuando usted obliga a la gente a tener que salir todos los días a buscar lo que tienen que comer, a hacer unas colas enormes, a preocuparse por lo que hay que comer a usted y llevarle a sus hijos,
muy difícil.
Usted no se ocupa del resto de los problemas. Es problemas básicos, los muy básicos que están en riesgo y nada más.
Traigo, perdóname, Michelle y Amado, falta poco tiempo, la encuesta que ha dado a conocer Datanálisis, uh-huh, la autoridad que tiene relación a Venezuela en el día de hoy, señala que el 82% de la población quiere un cambio político. Si no tienes esperanza, no luchas, no sales a la calle y no protestas. Dice que Guaidó aún tiene capital político, pero que en octubre de este año perdió 20 puntos porcentuales de aceptación popular. Maduro tiene alrededor del 15%. Guaidó en octubre tenía 40 de popularidad. La encuesta de noviembre arroja el 42% de popularidad. No hubo cambios estadísticos significativos. Y sostuvo la encuesta que las personas no tienen otra alternativa política diferente a Guaidó y la población quiere cambio. La gente se cansa de salir, pero eso no significa que no quieran cambio. La gente supone que sale a la calle, llega a Miraflores y ya se acabó. Pero eso no es así. Es verdad que las personas fueron llamadas a protestar y a participar activamente y no pasó nada, pero cuando se hizo, las condiciones no estaban dadas. Por lo tanto, no va a pasar que la población llegue a Miraflores y menos hoy para enfrentarse a una Fuerza Armada.
La BBC decía, Michelle, hablando de por qué hay menos protestas, interesantísimo, entrevistan a una profesora jubilada, uh-huh, se identificó, Zuleima Castro, a la entrada de un supermercado, le hicieron la pregunta, respondió, está entrecomillado, quiere decir, fue la respuesta exacta de esta profesora retirada. Los meses que se gastaron en negociar con el gobierno le han restado fuerza.
Lo que yo le decía, uh-huh, a Michelle, eso es lo que quiere Maduro, volver a la mesa,
claro,
de negociación para ganar tiempo.
Por ahí comenzamos la noticia.
Pero la oposición se sentó y, fíjate, perdió tiempo.
No, claro, no, y en República Dominicana y por allá, por Noruega, no, y de Noruega vinieron para acá, intentos, y nada. Y entonces eso fue desgastando posiblemente esa oposición. De hecho, fíjate si es así, que Nicolás Maduro, en ese tono coloquial que es para precisamente bajarle presión,
desmovilizar
a la gente y bajarle importancia a Guaidó, dice, y está entrecomillado, lo estoy leyendo de un cable, dice, no lo puedes negar, estamos sentados, mi compadre. Es decir, es que un presidente le diga eso a Guaidó es para sembrar la duda en la gente. No lo puedes negar, estamos sentados negociando.
Claro, tampoco puedes negar que la oposición esté incursionando en un diálogo, porque bueno, muchas veces han respondido, no estamos dialogando, y se han sentado finalmente.
Por eso es la encuesta de Datanálisis, y por eso es esta pregunta que se hace BBC Mundo.
Michel
y
Suárez,
por eso es la respuesta de esta profesora.
Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa y regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, grupos de manifestantes se han atrincherado en varios campos universitarios de Hong Kong en las últimas horas en una nueva jornada de protestas, todo esto contra el gobierno de Carrie Lam, a la que piden una mayor apertura democrática. Los manifestantes, la mayoría estudiantes, pasaron gran parte del miércoles levantando barricadas y haciendo acopio de comida y de armas de fabricación casera, mientras que grupos de encapuchados han provocado el caos en transporte y también en el comercio.
Lo cierto es que pasan las semanas, los meses, y ahí están los manifestantes pidiendo, por lo bueno, comenzó, ya lo saben, comenzó pues pidiendo que se derogara una ley de extradición que los iba a llevar a China, comunista, los iba a llevar quizás para poder enfrentar las leyes de China. Ellos se negaron a esto, ya pues esa ley ha sido derogada, ya se sacó completamente, pero van por más, quieren ahora mejoras, quieren reformas más democráticas, quieren menos intromisión de China a la hora de ellos elegir sus dirigentes, y yo creo que es muy interesante el tema. Tenemos ya nuevamente con nosotros acá en el programa a Frances Martel. Frances Martel es editora de noticias internacionales de Breitbart, se encuentra en New Jersey. Frances, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, las protestas, como hablábamos en Hong Kong, comenzaron, y hay que destacar y sobre todo informar a la audiencia de nosotros dentro de la isla, ¿no?, el pasado mes de junio contra esa polémica ley de extradición a la China continental. Esto quedó ya a un lado, ¿verdad, Frances?
Sí, esa ley ya no existe y eso es muy importante no solo para los hongkoneses, sino para todos nosotros, porque si esa ley pasaba, tú y yo que estamos hablando aquí ahora, si visitamos a Hong Kong, China hubiera podido extraditarnos y ponernos en una prisión china por hablar en contra del régimen comunista. Wow. Esa ley ya no existe, entonces ellos tienen 4 otras demandas que están pidiendo del gobierno, la más grande que es el derecho de elegir democráticamente sus legisladores. para que no pase esto otra vez, para que no haya otra ley así autoritaria que salga, que venga de políticos que no fueron elegidos por el pueblo.
Ahora, te pregunto, ¿cómo es posible, un cubano se hace esta pregunta, Francis, y se la hace porque nosotros, los que viven en la isla, nos acostumbramos a estar bajo una dictadura, nos acostumbramos a que cualquier manifestación nos puede llevar a la cárcel? De hecho, hoy por hoy, cualquier cubano que se manifieste y que el gobierno lo entienda, lo lleva a la cárcel y punto. Ahora, ¿cómo han podido mantenerse estos jóvenes bajo un régimen comunista como es el chino? ¿Por qué el gobierno chino, el gobierno central chino, quizás no ha puesto más presión sobre Hong Kong en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Qué correlación de fuerzas hay en este lugar que no han podido aplacar estas manifestaciones?
Bueno, Hong Kong es el centro económico de China y lo es porque es capitalista, siempre lo fue. Por muchas décadas fue colonia inglesa. Uh-huh. Entonces la cultura de Hong Kong política es una cultura capitalista y democrática. En 1997 el gobierno del Reino Unido le concedió a Hong Kong al gobierno chino bajo ciertos requerimientos, y uno de ellos era que China podía declarar soberanía sobre Hong Kong y beneficiarse económicamente, pero no podía imponer leyes comunistas. Entonces las leyes que previenen toda la disidencia china dentro de China no aplican hacia Hong Kong. Y ese era el problema de la ley de extradición, que si China podía extraditar a un disidente de Hong Kong a China, aplicaba la ley china dentro de Hong Kong. Y eso es totalmente ilegal dentro de Hong Kong. Entonces todos estos manifestantes se criaron en un Hong Kong inglés, bajo leyes inglesas, bajo una cultura política inglesa. Y cuando se impone el régimen comunista e impone toda la cultura política que viene con el comunismo, que es los arrestos arbitrarios, las torturas de los presos políticos, los ataques con gases lacrimógenos y balas a manifestantes que son pacíficos, nada de eso tiene ninguna base dentro de la cultura política de Hong Kong, y ese es el problema grande que tiene China. También que si se impone el comunismo, se acaba todo el beneficio económico de Hong Kong, porque el comunismo lo que hace es destruir las economías y no beneficia ni produce dinero para nadie. Hong Kong es el único lugar en China más o menos donde se hace dinero porque hay capitalismo. Es Hong Kong y Macao, que es la otra, la colonia portuguesa que ahora es parte de China.
Francis, ¿qué repercusión ha tenido hasta ahora en las protestas estas en cuanto a la economía de Hong Kong?
Han sido bastante desastrosas. El turismo ha caído significantemente porque nadie quiere ir en medio de una zona de guerra a ser turista. Entonces los vuelos han caído, toda la industria turística, las tiendas, los hoteles, todo eso ha perdido dinero. Y el gobierno chino ha tratado de aplacar también disidentes que están manifestándose, que son empleados de esas compañías. Por ejemplo, Cathay Pacific, que es la aerolínea más grande de Hong Kong, los pilotos y los ejecutivos de esa compañía se manifestaron en contra del gobierno chino, y el gobierno chino obligó a los directores de esa compañía votar de sus trabajos a todos esos ejecutivos. Entonces, no solo es que no están entrando turismo y la gente no está comprando, también es que el gobierno chino está cambiando todos los líderes de las diferentes compañías más poderosas dentro de Hong Kong. Y cuando cambias a alguien, pierdes toda la experiencia institucional que trae esa persona que ha trabajado en esa compañía por tantos años.
¿Quieres decir, perdóname, Amado, que las empresas en Hong Kong, tanto locales, ¿no?, como internacionales, también están enfrentando presiones y acusaciones de actuar junto con los manifestantes?
Absolutamente, y no solo compañías hongkonesas, compañías americanas, compañías europeas tienen este mismo problema. La Asociación de Baloncesto de los Estados Unidos tuvo un problema donde un ejecutivo de un equipo se solidarizó con las manifestaciones en Hong Kong, y la asociación perdió millones de dólares en negocio con el gobierno chino, y tuvo que obligar a esa persona a disculparse por defender la democracia. Eso no es solo las empresas hongkonesas, esto es un problema mundial.
Ahora, ahí me llama la atención porque los manifestantes, yo creo que saben muy bien lo que hacen, Francis. Aquí estoy leyendo, por ejemplo, de la agencia Reuters de noticias, que en las ventanas, en las vidrieras de la tienda Giorgio Armani en Hong Kong, escribieron, es hora del 4 de junio de 1989. Es hora, el 4 de junio de 1989. Recuerden que esa fue la plaza de Tiananmen, allá en Beijing o en Pekín. Y están, generalmente las protestas se están produciendo frente a las tiendas más lujosas y más emblemáticas de Hong Kong, en los lugares donde más dinero se produce, en los lugares de mayor cantidad de turismo. Es decir, yo creo que hay todo un diagrama, o por lo menos un plan por parte de los manifestantes para presionar al gobierno chino. Yo te pregunto, de las demandas que tienen los hongkoneses en este momento, ¿hasta dónde tú crees que puedan llegar? ¿Dónde más va a ceder el gobierno chino? Ya cedió el gobierno de Hong Kong quitando la ley. ¿Hasta dónde más tú crees que puede ceder el gobierno chino?
Bueno, es difícil decir si van a dejar elecciones democráticas. Yo no creo que va a llegar a eso. Yo creo que prefieren perder el dinero y prefieren caer económicamente a tener que permitir que el pueblo elija a sus propios legisladores. A la misma vez, si siguen usando compañías como Armani, las compañías que traen el dinero y las usan como para mandar un mensaje que China no va a tener el dinero para reprimir sus propios ciudadanos, mucho menos los ciudadanos de Hong Kong, ahí se puede ver un cambio, por ejemplo, en la liberación de los presos políticos, que son la mayoría son adolescentes que han salido a la calle a manifestarse. Se puede ver, en cierta forma, menos presencia policíaca en las universidades. Pero yo creo que si dejan que hagan elecciones democráticas en Hong Kong, eso le va a mandar un mensaje al pueblo chino dentro de China que ellos también pueden demandar democracia. Y van a empezar a preguntarse por qué los hongkoneses, si los hongkoneses son chinos, pueden elegir sus políticos y nosotros no. Y ahí hay un problema muy serio. Y la única manera de reprimir ese tipo de pensamiento crítico es con la represión violenta. Y yo no creo que China quiere que llegue hasta ahí.
Francis, ¿cuán efectivas han sido estas protestas en Hong Kong?
Bueno, con la caída de la ley de extradición han sido extremadamente efectivas, yo creo. Uh-huh. Y también dentro de los Estados Unidos, como dije anteriormente, hay miles de fanáticos de baloncesto que ahora saben que el gobierno chino reprime a las personas de Hong Kong, que reprime a los musulmanes, los usa para sacarle los órganos y usarlos en el mercado negro para trasplantes de órganos. Eso no se hablaba en los Estados Unidos y tampoco se hablaba en mucho de Europa ni mucho del mundo, y eso viene de la popularidad de las manifestaciones en Hong Kong. So han tenido mucho éxito en el sentido de popularizar el movimiento pro-democrático, y también lo hemos visto en Latinoamérica, en Bolivia, por ejemplo. Yo creo que todo eso viene de la raíz del movimiento pacífico de Hong Kong, pero hasta ahora no han podido parar la violencia policíaca y no han podido recibir el derecho de elegir democráticamente sus líderes.
Es que yo creo que, y ahora tú has mencionado un par de veces lo que pasó con el equipo de baloncesto de Houston, las declaraciones que hicieron hablando, criticando lo de Hong Kong, o por lo menos apoyando a los manifestantes. Y el gobierno chino siempre juega con un chantaje, Francis. No sé hasta qué punto esto le puede jugar. Me acuerdo, por ejemplo, lo ha hecho con Yahoo, lo ha hecho con Google, lo ha hecho con las empresas telefónicas. El problema es que son cuántos millones de chinos. Y entonces el gobierno juega con esta cantidad. Ok, si usted no me apoya o si usted me critica, aquí usted va a tener más de 1,000 millones de clientes menos. Y eso, cualquier empresa que quiera ganar dinero, sin dudas es un freno para cualquier crítica contra el gobierno central chino. Yo creo que eso es el principal juego, más allá de la represión contra sus ciudadanos. Pero yo creo que es el principal chantaje que usa el gobierno chino contra empresas capitalistas, ¿eh, Francis?
Absolutamente, y es un problema muy grande dentro de Hong Kong, pero fuera de Hong Kong también. Yo respeto mucho que el pueblo de Hong Kong quiere liberarse. Ellos están peleando por sí mismos, pero también están peleando por el resto del mundo, porque no termina con Hong Kong. Si China puede reprimir a su centro económico de tal manera, también puede seguir reprimiendo a todas las compañías que quieren ganar dinero dentro de China. Y China usa esclavos para fabricar productos que venden por todo el mundo. China comete unos abusos de derechos humanos que son horribles, que son casi igual o igual que el partido nazi en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es parte del comunismo. La única razón que no vemos eso en Cuba es porque Cuba no tiene dinero para crear esta situación horrorosa. Pero China tiene este poder y la única manera de derrocarlo es con el poder popular y con este tipo de protesta pacífica que se convierte en algo que es como cool, ¿no? Como popular entre la gente joven del mundo entero. Y ese apoyo mundial crea presión en las compañías internacionales que funciona como una contraprotesta al chantaje de China. Si estas compañías, por ejemplo, la Asociación de Baloncesto Americana, si ellos creen que van a perder más dinero americano en apoyar a la represión china que van a ganar de solidarizarse con el gobierno chino, entonces ellos empiezan a pensar, bueno, no podemos estar censurando nuestra gente porque perdemos dinero. Y eso es igual que Hollywood. Hollywood censura todas sus películas. No hay una película de Hollywood que salga donde haya un chino villano. Y eso es porque ellos ganan todo el dinero que ellos ganan en China. Es más del dinero que ganan del pueblo americano. Es increíble.
Por último, este movimiento de protesta llama la atención. Los manifestantes en realidad en su mayoría son jóvenes. ¿Sí?
Absolutamente. El líder más popular dentro de los manifestantes se llama Joshua Wong, tiene 22 años, 23 años. Empezó a manifestarse cuando tenía 14, 15. Estos son adolescentes que nacieron después de la masacre de Tiananmen, no tienen la memoria del horror que impuso los chinos, no tienen el miedo de vivir a esa represión de nuevo. Y esa fuerza es muy grande dentro de las protestas.
Claro que sí. Ya para cerrar, solamente quiero decir que el incidente que Francis hablaba, que yo mencioné también, fue con el gerente general del equipo de baloncesto, los Rockets de Houston. Escribió en un Twitter que habló de la lucha por la libertad de los hongkoneses, incluso dijo de pie a favor de la libertad, etcétera. Ahí protestó el gobierno chino, protestó la Asociación de Baloncesto de China. Acuérdense que también este hombre, Yao Ming, estuvo jugando con Houston, ahora tiene un papel importante en la Asociación de Jugadores Chinos. Y los juegos de los Rockets de Houston se transmiten a través de la televisión china. Imagínese usted el dinero que se gana cuando usted tiene 800, 900, 1,000 millones de televidentes. Y bueno, y es lo que desató lo que estaba hablando Francis en ese momento. Así que yo creo que los chinos siempre juegan con este concepto de la cantidad de personas y la cantidad de clientes que ellos pueden favorecer a una empresa.
Muchísimas gracias, Francis Martel. Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos a Santiago de Chile. Vamos a actualizar la situación que está viviendo el país. ¿Y quién mejor que nuestro próximo invitado?
Patricio Walker. Patricio Walker fue presidente del Senado entre el 2015 y el 2016. Miembro también del Senado, o sea, un político de vieja data en la política chilena, ha tenido pues el placer, o por lo menos nosotros tenemos el placer de tenerlos en línea telefónica por unos minutos para actualizar la situación crítica que vive este país.
Por cierto, es miembro del Partido Demócrata Cristiano. Uh-huh. Senador, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Amado José Luis, mucho gusto saludarlo y encantado de conversar con ustedes.
Gracias. Me gustaría empezar como hizo ayer el presidente, cerrando la noche, el presidente Sebastián Piñera, anunciando tres acuerdos, ¿verdad? Un acuerdo por la paz, un acuerdo por la justicia y un acuerdo o anunciando una nueva constitución. ¿Cómo marcha el mensaje que dio el presidente?
Bueno, efectivamente son tres puntos muy relevantes. Yo diría que el de la paz apunta básicamente a terminar con la violencia que hemos vivido en algunas protestas sociales que desgraciadamente han ido acompañadas por vandalismo. La justicia, naturalmente, para todo aquello exceso que ha habido de la policía, en Chile hay un poder judicial independiente, por lo tanto, esperemos que se haga justicia. Y en tercer lugar, una nueva constitución. Recordemos que la constitución que tenemos, más allá de que ha sufrido 200 modificaciones, tiene siempre un cuestionamiento porque fue dictada en la dictadura de Pinochet, y naturalmente que eso le genera un cierto rechazo por parte importante de la ciudadanía. El presidente se abrió a este proceso. Hoy día es un día clave porque es muy posible que se produzca un acuerdo entre sectores progresistas y sectores de gobierno para poder crear un mecanismo que nos permita tener una nueva constitución que mantenga todo lo bueno que tiene la actual constitución y que corrija aquellos aspectos que merecen una rectificación.
Senador, me quedo con esto de la constitución porque es interesante lo que se está dando en Chile. Por un lado, usted acaba de decir que quizás se puede llegar a un acuerdo de una nueva constitución. Sin embargo, creo que el presidente no quiere crear una constituyente para llegar a esa nueva constitución.
Bueno, ahí está la discusión. Hoy día, efectivamente, el presidente ha mencionado que en una democracia representativa es el órgano legislativo el que tiene que absorber, canalizar y resolver en términos deliberativos, pacíficos, tranquilos, ¿cierto?, las demandas ciudadanas buscando naturalmente las soluciones adecuadas. Y que en un asambleísmo, que podría ser parte de una asamblea constituyente, muchas veces terminan algunos grupos, algunos líderes manejando o manipulando a las masas que no tendrían suficiente capacidad, no porque no sean capaces, sino que por los microclimas que se producen y por las manipulaciones que muchas veces hay en esta asamblea, de poder buscar una solución adecuada al bien común en una nueva constitución. Y la otra postura sostiene que sería importante establecer un conjunto, un número determinado de delegados que tengan como misión trabajar, algunos decimos junto al Congreso actual, ¿cierto?, en una especie de Congreso o Convención Constituyente, en una nueva carta de navegación. Y probablemente, creo yo, de acuerdo a los antecedentes que tengo, uh-huh, esta última sería la fórmula probablemente más viable para poder establecer una nueva constitución y siempre estableciendo, como dijo el presidente, un plebiscito ratificatorio del texto que se elabore en esta convención constituyente, donde la gente podría votar a través de un plebiscito para que tenga mayor legitimidad este proceso.
Por eso el presidente Piñera, al anunciar los acuerdos, sí se refirió a que esa nueva constitución sería refrendada por un plebiscito.
Exactamente, muy importante, uh-huh, que en Chile, ¿cierto?, hay un hombre y un voto, en Chile tenemos pluripartidismo, la gente es libre, vota entre varias opciones, y por lo tanto creemos que esto debe materializarse en un plebiscito ratificatorio que permita que el día de mañana tenga, ojalá, cero cuestionamiento, ¿cierto?, la nueva carta fundamental por parte de la ciudadanía.
Hay otra cuestión, senador, que quisiera también preguntarle. Hemos visto y se está reportando desde hace ya prácticamente 27 días, mal no recuerdo, ¿no?, las jornadas de movilizaciones que suceden en su país, pero están enmarcadas también con actos de violencia, han quemado iglesias, las han saqueado. Y regresando de nuevo a lo que dijo el presidente Piñera, a mí me llamó la atención que considera la reintegración de los jubilados de los carabineros y las fuerzas especiales para hacer frente a los manifestantes en el país, personas retiradas, que vuelvan de nuevo. ¿Por qué?
Porque la verdad es que siempre, junto con las manifestaciones pacíficas, fundadas en peticiones muy atendibles por parte de la ciudadanía, hay grupúsculos anarcos de extrema izquierda que siempre buscan crear el caos, generar una sensación de ingobernabilidad, porque como saben que Chile, con todos los defectos que tenemos, porque hay cosas que tenemos que corregir y mejorar, Chile a la larga ha sido una experiencia de modelo de desarrollo económico y social interesante. La pobreza disminuyó de un 43% a un 8%, la gente hoy día de clase media, la gente que va a la educación superior, 8 de cada 10 estudiantes son primera generación, o sea, ha habido movilidad social. Tenemos que mejorar las pensiones, el presidente ha hecho algunos anuncios para ello, y tenemos que mejorar otros temas. Pero hay algunos que le molesta eso, y tienen su agenda propia, y naturalmente que ellos solamente tienen protagonismo cuando hay sensación de caos, cuando hay protesta, yo diría, inorgánica, y por eso se aprovechan de esto para crear esta sensación. En consecuencia, aquellos que han cometido delitos, los vándalos, los delincuentes, tienen agendas que no se corresponden a lo que al sentir de la ciudadanía, y en consecuencia es muy importante para poder aplacar estos movimientos inorgánicos, anárquicos, violentistas, que han cometido delitos, fortalecer las policías, que naturalmente están muy cansadas por todo el trabajo que han tenido estos últimos 27 días de manifestación.
Sin embargo, la situación en Chile es crítica en cuanto a la economía. He estado leyendo algunos informes, la economía se la está sintiendo, estas protestas continuas se la está sintiendo. El turismo quizás también pueda comenzar a sentirlo. ¿Hasta dónde usted cree que puedan llegar esta protesta? ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Piñera para decir, bueno, hasta aquí son estas protestas? ¿Hay esa capacidad en el gobierno o no por el momento?
Bueno, es difícil porque como este movimiento es inorgánico, no hay un interlocutor válido, no hay prioridades de demanda económicas y sociales, cada grupo tiene su agenda. Pero naturalmente que hay un par de temas que son muy relevantes. La nueva constitución, el tema de mejorar las pensiones, el presidente ya hizo un anuncio para aumentar las pensiones, y en ese sentido aumentar el salario mínimo, también hizo un anuncio relevante para que esté en el orden de los $500, 800, $500 el salario mínimo, pero naturalmente que no hay una bala de plata que uno puede asegurar que va a significar que se aplaquen las movilizaciones, porque no hay, reitero, un interlocutor válido, no hay una mesa unidad de sectores movilizados, y en consecuencia esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero naturalmente que hoy día hay una convicción que como está afectando la economía, el dólar se disparó, Chile tiene una inflación de un 3-4% anual, obviamente que el aumento del precio del dólar y la devaluación del peso genera preocupación a la población. Y eso está generando hoy día, diría yo, una conciencia de actores que creen en la democracia. No estoy hablando del Partido Comunista, no estoy hablando de la extrema izquierda que nunca han creído en la democracia, estoy hablando ni tampoco de aquellos que eran incondicionales de Pinochet, sino que estoy hablando de aquellos que efectivamente tienen una visión sensata, equilibrada de lo que tiene que ser una economía social de mercado y una democracia representativa.
Claro. Muy bien, senador Patricio Walker, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Hasta aquí llegamos, hasta mañana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.